Bader Rafael Torres, abogado del propietario de la estancia Santa Teresa. Hola, Bader, ¿cómo le va, abogado? Buen día.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días para la audiencia también.
Estamos hablando de una empresa extranjera, la que administra esta estancia.
Y es una inversión extranjera en realidad, ¿no?
Ajá.
Ellos son los que administran la estancia, se dedican al rubro agrícola. Y lamentable realmente lo ocurrido el día de anteayer a la madrugada, ayer a la madrugada, ¿verdad?
Sí, que es la primera vez que le sucede a ustedes.
Un ataque directo de supuestamente fue este grupo, el EPP, es la primera vez. Pero ya había anteriormente un conflicto con los campesinos por el tema de un supuesto excedente que ellos estuvieron reclamando.
Uh-huh. Ahora, qué bárbaro. Me decían que, ¿cuántos años tenía el jefe de guardia? Creo que 45.
Creo que por ahí, Carlos. La verdad que es un muchacho joven. Lo lamentable es que tiene un hijo chico de 2 años y otro de 4.
Uh-huh.
Y ahora la empresa, lógicamente, se está haciendo cargo de los gastos de este pelo y de toda esta cuestión. También lo ocasionaron un daño por el vehículo y la moto que quemaron era de su propiedad. Lógicamente que nosotros estaríamos haciéndonos cargo de eso y ayudándole a la familia, ¿verdad? Lo que nos tendríamos lo más que analizar es que todo este tema del EPP pues es un tema que el Estado tendría que resolver, siendo que se alargó bastante ese tema y realmente no es buena para la inversión extranjera, porque si uno viene a invertir en el campo no tiene este tipo de problemas, ¿verdad?
Lógico. Ahora
yo te pregunto, estos chicos tienen que seguir viviendo y quién se va a hacer cargo de ellos, ¿verdad? Lógicamente que nosotros vamos a pagar la indemnización correspondiente, pero luego, o sea, es un problema realmente que se debería resolver ya, ¿verdad?
Sí, es como diríamos en guaraní, Ipucuma. Ahora,
Ipucuma, así
este joven que fallece, según contaban, ¿verdad? Esta gente del EPP, que dice la Fuerza de Tarea Conjunta, sí, efectivamente son del EPP, llegan hasta un sitio y tenían como rehén aparentemente a un trabajador de la estancia, y posteriormente el guardia de seguridad con otra persona llega hasta el sitio y ahí empiezan a intercambiar disparos. ¿Qué sabe usted de eso, abogado?
Así mismo, Carlos, la información que yo manejo es básicamente la misma que la que vos estás mencionando. Esta gente ingresó a buscar víveres, aparentemente, porque dicen que estuvieron buscando víveres y todo eso, ¿verdad? Y le encontraron a una persona que era guardia de seguridad y le dijo que era un alambrador que estaba de visita. Esta persona, al percatarse de la presencia de este grupo, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces le mantuvieron ahí retenido y en ese interín llega la motocicleta con las otras dos personas y empiezan a intercambiar disparos efectivamente.
Pero uno corrió
hacia el localizal.
Uh-huh. ¿Sí? No, que le quería decir a este abogado, los que aparecen en la motocicleta aparecen de casualidad.
Ellos viven ahí, Carlos. Uh-huh. Ellos cumplen su horario de guardia de seguridad, un horario X, y hacen su recorrido. Y la verdad que no sé exactamente de dónde estaban viniendo, pero ellos viven en ese lugar.
Claro,
es muy incómodo retirarse, volver y...
Entiendo, lo que quiero decir nomás, abogado, es que no es que alguien le llamó a estas dos personas, a estos dos guardias, para que vengan al sitio, sino que ellos, como lo hacían en cualquier momento del día o de la noche, se acercaban, si salían, claro, volvían a ese mismo sitio.
Así mismo.
Y ahí empieza, ¿usted sabe quién inicia los disparos?
Y la verdad que no tengo certeza de quién inicia los disparos.
Ayer escuchábamos nosotros en Telefuturo y en Monumental al Forense hablar de 6 disparos y uno de ellos a la altura de la cabeza.
Sí, así mismo me pasaron también esa información. Una fue la altura de la cabeza, una fue la pierna, que fue bastante fuerte.
Sí,
se quedó con la piel colgando nomás, según me comentaron.
Sí.
Y un disparo en la altura de la cabeza, que fue el disparo fatal.
¿El fallecido es una persona que vive ahí, que es del departamento, o que se fue de algún punto del país para trabajar a esa zona?
Yo la verdad que no sé dónde es la residencia de origen de esta persona, Carlos, porque tenemos varias personas que están en nuestro cargo y la verdad que no le conozco a todos. Lo que sí te puedo decir es que es una persona muy eficiente, ¿verdad? Normalmente operaba con nosotros, nunca tuvimos ningún tipo de problema. Es la primera vez que nos ocurre esto directamente con este grupo, ¿verdad? En esta estancia, el señor Saulo.
Sí, sí. Y después de este enfrentamiento, ¿qué pasa de las otras personas, abogado?
¿Quién es otra persona?
Y del enfrentamiento a tiros que se da.
De los otros guardias.
Ah, claro.
De los otros guardias.
Y uno corrió hacia el hospital, el finado corrió hacia un lugar donde era un campo abierto, ¿verdad? Y uno corrió la misma suerte. Uh-huh. Y el otro le liberaron posteriormente, ¿verdad? Al que inicialmente dijo que era un alambrador que estaba de visita.
Uh-huh. Ahora
luego quemaron toda la caseta y sí, los vehículos que estaban ahí.
O sea, no hay reportes de que los atacantes o los criminales hayan sufrido algún tipo de herida en medio de esa refriega.
Hasta ahora no tenemos ningún tipo de información que hayan cometido, que alguno de ellos haya estado herido, ¿verdad? Uh-huh. Creo, no se descarta esa posibilidad, siendo que en ese caso ellos no estarían incurriendo a ningún centro médico, sino que
claro,
ellos se escondieron, ¿verdad? Podría haber una posibilidad, pero no conocemos eso, no tenemos certeza sobre ese tema.
Uh-huh. Ahora, ¿llevaron los víveres, llevaron alguna otra cosa más?
Aparentemente llevaron algunos víveres que tenían los guardias ahí y escopetas. Eso vamos a hacer un inventario y vamos a ver qué es exactamente lo que llevaron, ¿verdad?
¿Qué contaron? ¿Cuántos eran más o menos?
Aproximadamente 10.
¿10?
Aproximadamente 10 personas, sí.
¿Todos hombres?
Es la información que se está manejando. Sí, todos hombres.
Uh-huh.
Todos hombres.
Qué difícil es vivir y trabajar en esas condiciones, en esta situación, abogado.
Es complicado, Carlos. Queremos que las autoridades tomen este tema con lo que se merece, que tomen las acciones correspondientes. Que también posterior a ello, que no sea solamente una visita a la familia de dar los pésames y termina ahí la historia. Esta persona deja dos criaturas menores de edad que se quedan sin padre a causa de esto. La inversión extranjera arriesga realmente esta situación en el campo. Ustedes mejor que nadie saben que los inversores analizan la seguridad, que es lo primordial en este tipo de actividad, el ingreso que ocasiona al país, el rubro agrícola, que es el principal del Paraguay. Deberíamos de cuidarlo, inclusive los impuestos que se recaudan con relación a esto. Entonces, hay una serie de situaciones que hay que evaluar a partir de esto que ocurrió, ¿verdad?
Sí, señor.
Asimismo, este tema hablando un poquito de este tema de los campesinos que tuvieron que hablan de un supuesto excedente en la tierra, ya es un pleito que viene de hace rato. Y nuestro título, o sea, un excedente para que la gente entienda, es una cantidad X de tierra que no figura en el título. O sea, tengo un título de 1000 hectáreas y la cantidad de tierra que está en el lugar es 1020. Entonces, ahí tenemos 20 hectáreas de excedente. Ese es un ejemplo. Uh-huh. Pero en este caso, con esta propiedad, hay 1000 hectáreas y las 1000 hectáreas figuran en el título. Entonces, un tema que tuvimos judicialmente, ese excedente no existe, ¿verdad? Y lo llamativo del caso es que el discurso de esta gente, del EPP, es igual al de este grupo campesino que anda rondando por ahí, ¿verdad? Que no le gusta la soja, etcétera, etcétera. Inclusive ya hubo antecedentes de que este grupo campesino intentó quemar la propiedad hace 2 meses atrás aproximadamente, ¿verdad? Ya hubo incendios forestales ahí, tuvimos que hacer camino cortafuego, se le informó a la policía, ¿verdad? Y es todo un tema.
Sí, señor. Abogado, gracias por compartir estos datos con nosotros. Lamentamos una situación como esta. Decíamos más temprano, las fuerzas de seguridad hablan de que no se registran más secuestros, sin embargo, el EPP sigue matando gente, que es casi lo mismo, casi o peor, ¿verdad?
Peor.
Sí, es peor, sí, señor. Que tenga buen día. Muchísimas gracias y lamentamos tanto. Quedaron 2 chicos, me dijo, uno de 2 y otro de 4 años. Huérfanos de padre.
Dos chicos, huérfanos de padre, así mismo, pero lamentable.
Abogado, que tenga feliz Nochebuena, feliz Navidad, muchas gracias.
Gracias a vos y a la audiencia, Carlos, un abrazo.
Adiós, hasta luego. El abogado va de Rafael Torres, abogado del propietario de la estancia Santa Teresa, que fue atacada este último sábado, en horas de la noche.